Hola, buenos días, encantado.
Bien, un gusto saludarlo, Eduardo. Le saluda a Jorge Chipivera, que estamos con Nico Ledesma, JJ Gómez y Edwin Storrer, para preguntarle un par de cosas acerca de este tiempo que lleva en la selección paraguaya. Si tiene que hacer un balance hoy del trabajo de estos chaquí, de lo realizado hasta el día de hoy, ¿cómo lo analizaría a grandes rasgos? ¿Cuál sería el grado de conformidad y cuál sería el grado de decir todavía falta esto, esto y esto para llegar al punto en que quiero?
Bueno, cuando inicié el proceso tenía dos objetivos, que era conocer muy bien a mis jugadores e instalar una idea de juego, una idea que perdure en el tiempo y que no sea algo momentáneo que te permita solo ganar un partido, sino darle una personalidad de juego al equipo. Y de alguna manera vamos desarrollando los dos frentes con pasos seguros. La búsqueda de los jugadores o el conocimiento de los jugadores ha sido grande y ha sido profundo. Hemos convocado a 50 jugadores en este proceso con el conocimiento de cada uno. Seguimos observando a muchos más que podrán ser opción de cara a una eliminatoria. Uno no puede cerrarse en un grupo de 25 reducido de jugadores porque necesita mucho más, y esto de la estadística ha sido prueba. Y por el otro lado, todo entrenador quiere darle a su equipo sus rasgos, sus ideas, que se juegue el fútbol que uno quiere. Y en el último combo un poco se asentó esa idea que tenemos que seguir perfeccionando y desarrollando. Así que conformidad, nunca uno alcanza la conformidad total porque siempre encuentra cosas para corregir y mejorar y agregar, pero vamos dando pasos seguros de cara a lo que nos espera en marzo.
Lo escuchamos muchas veces con sus mensajes en conferencias de prensa, veíamos los partidos en la Copa América, en las eliminatorias, tratando de justamente deducir ese mensaje, esa idea futbolística. Pero ahora que lo tenemos aquí, queremos preguntarle directamente, ¿cuál es la idea futbolística de Eduardo Berizzo para la selección paraguaya? ¿Cómo quiere que juegue la albirroja el profesor Berizzo?
Yo quiero un equipo que tenga control del partido a partir de usar la pelota, de que la pelota sea de nuestra propiedad. No me gusta sentirme dominado, no me gusta que el equipo rival controle el juego y yo sea un equipo de proacción. A mí me gusta asumir el control del partido con el balón. Evidentemente que hay fases del juego que se necesita recuperación del balón, recuperar el balón. Y en ese sentido quisiera apretar o quitar el balón lo más arriba posible, lo más lejos de mi área posible. Entonces, entre las dos ideas, tanto ofensiva como defensiva, hay que encontrar en cada partido la fórmula para recuperar el balón. Y dado que nuestras características como equipo, sobre todo ofensivo, son de velocidad y de verticalidad, a veces la pausa necesaria o la calma necesaria, diría, para hacer posesión del balón, elaborar jugadas con pausa, con control, en campo rival, sintiéndote dominador. Entonces, lleva tiempo, obviamente, la idea de juego no se plasma inmediatamente, y menos en una selección donde el contacto con los jugadores es poco e intenso, pero me he encontrado con un grupo de jugadores muy proclives, muy predispuestos a escuchar, a corregir, gente joven que sabe de la importancia de volver a un mundial, y debo destacar que me siento muy cómodo y también representado por el compromiso de los jugadores, porque todo este desarrollo táctico, técnico, futbolístico, si uno no logra convencer a sus jugadores de qué idea jugar, es en vano tenerla. Lo importante es que ellos se sientan representados y cómodos dentro de la idea.
Eduardo, cuando hizo su primera convocatoria para los primeros amistosos, lógicamente que nosotros, la gente, miramos la lista y decíamos, falta Pedro, falta Juan, falta Luis, ¿cómo no le va a llamar? Porque muchos de nosotros, los periodistas mismos y la gente también, entiende que el que está afuera es el mejor, el que nos va a hacer ganar el partido, es justo que nos lo llamó a este, pero ¿qué es lo que piensa este señor? Cosa por el estilo. Hoy en día, y nosotros sabíamos que usted venía para conocer y para no solamente el medio, sino también a los jugadores. Hoy tiene más jugadores de lo que creyó para los objetivos que tiene desde el punto de vista táctico para la selección paraguaya de fútbol, ¿o no tanto?
Sí, tengo mucho más de lo que cuando aterricé creía, porque en la observación uno va encontrando y descubriendo jugadores. Inclusive yo he vivido un proceso similar de selecciones en Chile, y el equipo que comenzó jugando la eliminatoria no se parecía en nada al que la terminó jugando y al que terminó jugando el Mundial de Sudáfrica. O sea que esto es una continua evolución. Los jugadores aparecen, atraviesan rachas, atraviesan buenos momentos, mesetas, y uno debe prestarle mucha atención a la observación, al análisis de oficina, quiero decir, para acertar. Siempre en las quinielas o en la discusión periodística, el mejor es el que no está, y el mejor sí. Entrenador es el que no tomó la decisión en el partido. Pero los especialistas de este trabajo tenemos que tener mucho cuidado en ser justos en la elección. Y también acentuar de que el que no venga porque atraviesa un mal momento en relación a un compañero no es eliminado ni excluido, simplemente no puedo convocar a 50 jugadores y tengo que decantarme y elegir a 23. Pero todo el mundo, y eso también quisiera resaltarlo y es lo que intentaba hacer desde que llegué, tiene que sentirse protagonista de la selección, tiene que sentirse parte de la selección. Todo futbolista paraguayo jugando en el mundo tiene que sentirse que es observado. Hemos observado a muchísimos jugadores que no aparecen en ninguna información, pero que también son opciones, y que creo que es responsabilidad mía prestarle atención a todo el mundo y valorar sus opciones.
Profe, ¿cómo le va? Edwin Storer le saluda, y mi consulta va justamente sobre ese descubrimiento y ese conocimiento. Cambió un poco la idea después de la Copa América porque los jugadores le mostraron otra cosa, y voy a la convocatoria netamente y la manera de jugar, porque en aquella convocatoria nosotros decíamos quedó corto en la zona central de la cancha, y bueno, hoy vemos que tenemos, cuando convoca, ya por lo menos uno o dos jugadores más en ese sector a la hora de dar la lista.
Sí, fue un aprendizaje personal ese. Creo que las características de nuestro medio del campo o de nuestro rasgo como equipo se inclinan más a volantes recuperadores o volantes mixtos que a número 10 tradicional, que los tenemos también en el equipo, como Matías Rojas, como Miguel, como Oscar, como Kaku, con un montón de jugadores que juegan en la media punta. Pero el perfil o donde mejor nos hemos sentido es cuando el medio del campo, nuestro medio del campo, es fuerte. Y es un medio del campo que pueda recuperar la pelota con mucha agresividad. Así que en ese proceso también yo aprendo de mis jugadores, y creo que lo que se vio en Eslovaquia y lo que se vio en Serbia es un poco el rasgo que por donde tenemos que ir.
Profe, JJ Gómez le saluda. Yo le quiero preguntar por los conceptos futbolísticos. Yo sé que fueron a buscarlo por su gran trabajo, por la forma en que y el sistema de juego que tiene, pero ¿es consciente que nosotros históricamente tenemos otro sistema de juego? El fútbol va evolucionando, tenemos que aggiornarnos a eso. Cuando llegó, en su análisis, ¿qué pensó y qué pesó para no seguir con la historia del fútbol paraguayo y sí aggiornarnos más a otro estilo de juego que hoy tiene Chile, que hoy tiene Colombia, que hoy tienen otros países, pero nosotros todavía no dimos ese cambio? ¿Por qué se decidió de que se puede hacer ese cambio que para mí es drástico?
Fundamentalmente por las cualidades de nuestros jugadores. Yo puedo tener una idea de juego pensada de una manera, pero los jugadores también te invitan a replantearla. Obviamente que no voy a jugar ideas que no siento, porque creo que todo entrenador tiene que encontrar los intérpretes para jugar su idea, si no seríamos los entrenadores prisioneros de los jugadores que nos toca dirigir. Y creo que en la gama de entrenadores que existe, todos terminaron impulsando su propia idea y encontrando los intérpretes para ejecutarla. Así que vuelvo al inicio de la pregunta y te diría que hoy, donde un equipo tiene a Derlis, a los Romero, a Miguel, a Lescano, a gente que juega muy bien en asociación, no puede ir en contra de esas características naturales, que también existen en jugadores como Santander, en jugadores como Carlos González, en jugadores como el mismo Lescano, que son jugadores de tal vez de juego directo y de soporte del juego de espalda. Pero yo creo que podemos intentar jugar de una manera. Lo que tengo claro es que tenemos que intentar jugar al fútbol. Hoy los equipos que tienen éxito, los equipos que ganan, son los que proponen jugar, o mejor dicho, los que terminan ganando, que también pueden perder circunstancialmente, pero el que asume el control de la pelota, el que piensa en el arco enfrente y el que intenta atacar con ideas y convicción, termina ganando, y eso es lo que quisiera que nos pase.
Profe, y también sabemos que en ese proceso con Bielsa, para que suceda eso y tener una gran cantidad de jugadores, se trabajó en el arbitraje, en las canchas, en los clubes, y hoy nosotros tenemos 12 clubes nomás en primera, como pocos jugadores para que elija, pocos jugadores a nivel internacional, malas inferiores, mal ascenso. Se trabaja también con eso, con las canchas, con el arbitraje, como para poder tener más opciones de jugadores de buen pie y no de jugadores de juego aéreo, que es a lo que nos lleva nuestro fútbol, o no se mete este entrenador hoy en eso.
Sí, todo lo que tenga que ver con nuestra organización de divisiones menores, yo estoy muy en contacto con Gustavo. De hecho, cuando surgió la posibilidad del Sub-23, es una cosa que me ilusionó mucho que nuestro cuerpo técnico se haga cargo, porque la Sub-23 puede alimentar a la selección mayor con muchas opciones de jugadores. Hay jugadores muy jóvenes jugando fuera que, como habrán visto en la lista de Sub-23, ahora vienen y podemos observarlos de primera mano a todos. En cuanto a la organización o al arbitraje, como me pregunta, no tengo ni en mi área ni me corresponde, pero sí que conozco a muchísimos jóvenes que hoy con 17, 18 años terminarán o podrán terminar de ser opción para nosotros. Tal es el caso, como decía recién, del Sub-23. Nosotros también observamos todos los partidos del torneo local y hay futbolistas que hemos descubierto que se han ido muy jóvenes también a jugar fuera y que seguimos, pero también a jugadores como Morel, Villasanti, Azamendia, a Rodrigo obviamente lo conocía, pero centrales como Mesa, como Espinosa, mediocampistas, Richard en su momento que ahora se fue fuera, pero hay muchos futbolistas también jugando en el medio local que tienen nivel para llegar a la selección. Sí creo de que el cambio, a lo mejor en el ritmo y en la exigencia del plano internacional, los tiene que obligar a elevar su nivel. Y en ese proceso, cuando llegan a la selección, estamos. La exigencia para jugar en la selección es máxima, y no solo hay que llegar, sino que demostrar que cuando juegas a nivel internacional, la velocidad, el ritmo de juego y tus cualidades siguen siendo las mismas.
Profe, ya que mencionó nombres y posiciones, yo quería consultarle por uno, a quien llamó, pero una lesión lo dejó fuera y después ya no lo pudo volver a llamar o no lo llamó más. Richard Ortiz, lo había llamado para la Copa América, se lesionó, quedó fuera y a partir de ahí nunca más lo vimos en una convocatoria. ¿A qué se debe eso? ¿Usted cree que bajó el nivel o simplemente aquellos a quien llamó terminaron mostrándole un nivel mayor?
Sí, Richard estuvo con nosotros y desgraciadamente no pudo formar parte de la Copa América. Después, obviamente, que seguimos observándolo. A veces en la comparación escojo otro futbolista, en este caso, por ejemplo, Morel, que juega de una manera diferente, pero en su misma posición. Pero, como les decía antes, nadie está excluido y a veces el momento en la comparación con otro jugador lo deja fuera, pero todo el mundo puede formar parte de nuestro proceso, o eso quisiese, que todo el mundo sepa de que puede formar parte.
Morel es hoy el tapón a nivel del fútbol paraguayo, el que quiere para esa posición.
Morel es un futbolista que juega en esa posición y comparte esa posibilidad con Cubas, con Ramón Martínez, que también ha jugado ahí, con Cristian Paredes, con Rodrigo Rojas, con Richard Ortiz, con futbolistas como eso. Sí, hoy, debido también a su muy buen rendimiento en la gira de Serbia y Eslovaquia, repite con nosotros, pero esta es hoy. Nada de lo que hiciste ayer sirve, así que todo el mundo tiene que levantar la guardia y estar alerta.
Hablando de Andrés Cubas, se lesionó el día de ayer, por lo menos era la información que teníamos en Twitter de los medios argentinos. ¿Él va a ser desconvocado o lo van a analizar y después van a tomar una decisión?
Entre el día de hoy y mañana estamos esperando estudios médicos que comprueben o desestimen la gravedad de la lesión. Esperemos tener buenas noticias y en el caso de que no pueda ser convocado, buscaremos reemplazarle, pero somos optimistas de que pueda estar.
Profe, disculpe que le ponga nombres como ejemplo, pero para entender, porque acá hablamos mucho de fútbol, en el 4-3-3, ¿qué le da un tapón como Morel y qué le saca? y en el 4-3-3 que le da un tapón como Rodrigo Rojas y qué le saca? ¿Por qué nosotros sentimos que la primera elección suya es de un tapón parecido al estilo de Rodrigo Rojas, más mixto que un tapón posicional? Por eso, ¿qué le saca y qué le da en ese sistema que sería el ideal, verdad, que para llegar a la eliminatoria?
Mira, a mí me gusta jugar con un medio del campo muy móvil, no que alguien exista como un tapón fijo, pero cuando uno juega con dos interiores, como en el caso de Richard y Villasanti, o cuando Kaku está dentro de ese trío, o el mismo Miguel, necesita que alguien asuma el control defensivo del equipo. Sobre todo también porque generalmente uno se enfrenta a rivales que usan doble delantero o un delantero detrás del otro. Sí. Entonces Morel, que también tiene cualidades para jugar de central, ofrece más garantía de marcar a ese media punta que un futbolista como Rorro, que arma el juego tal vez tan bien como Morel, pero que no es un defensor central o no tiene hábito de meterse entre los centrales. Entonces, de acuerdo a la conformación del medio campo rival, uno escoge a uno o a otro, ¿me entiendes?
Sí, perfecto. Para punta, profe, hoy en día se va quedando con el estilo de Tony Sanabria, de Lescano, y queda, no sé si decirle relegado, lo del estilo de Santander, por ejemplo, o también piensa en ese tipo de delanteros de punta.
Pienso en todo. Pienso en que algunos partidos necesitan de un jugador como Tony o como Ángel, y otros necesitan de Santander y de Carlos. Tal vez Lescano es un jugador que mezcla los dos estilos, porque sí, juega muy bien de espalda, porque se asocia bien, y eso no le quita presencia en el área. Así que creo que, de acuerdo a la táctica rival o a las características del rival o del partido que vayas a proponer, debes escoger a uno a otro. Sí sería, o es interesante, tener dentro de la elección jugadores de distintas características para echar mano de lo que se necesite.
Para que juegue Kaku Romero Gamarra, ¿hace falta cambiar el sistema? ¿O puede entrar en ese 4-3-3 que habitualmente vimos en la selección?
Sí, puede entrar. Primero porque Kaku es un jugador muy versátil, muy inteligente. Después porque tiene un gran compromiso defensivo, que es generalmente el costo que uno paga cuando pone un mediapunta de esa característica. Kaku es un jugador de marca cuando perdemos la pelota, de recuperación, es muy generoso con su esfuerzo. Y como le decía antes, a mí me gusta que ese medio del campo se mueva y cambie, que pase de 1 a 2, a 2-1, y él puede ser ese uno jugando por detrás. De hecho, en el partido contra Eslovaquia, cuando lo necesitamos, porque íbamos en desventaja, él entró y destrabó el partido, no simplemente por el gol que metió, sino por encontrar la entrelínea, que lo hace muy bien, y dar ese pase-gol que da esa clase de jugador.
Profe, y la última de mi parte, el inicio del juego, como Adán y Eva, como los monos en el fútbol, ¿es la presión alta para generación de situaciones de gol o la generación de juego desde la salida? En un principio la Copa América nos dio la sensación que todos generábamos a través de la presión, y después se nota como que se quiere buscar con la salida, con Gustavo Gómez, con Junior en el último partido. ¿Cuál es el ideal? ¿A cuál tendríamos que llegar? ¿Cuál es el inicio de nuestra generación de situaciones de gol? ¿La presión o el buen trato de atrás?
Yo quisiera que sucedan los dos, porque dentro de un partido suceden los dos. Tienes que ser capaz de, cuando el equipo rival la tiene, apretarle y a través de quites en campo rival conseguir opciones de gol, como usted vio en la Copa América, en el gol contra Argentina de Richard, por ejemplo, que lo describe muy bien. Sí. Y también en la construcción del juego, porque cuando la pelota es recuperada y pasa por nuestros centrales, necesita de que ese pase de salida sea claro, que nuestra movilidad de los volantes encuentre ese pase, y de que, haciendo posesión de balón, ofrezcas a tus delanteros la mejor pelota para atacar. Así de que no me puedo decantar por ninguna de las dos en exclusividad. Dentro de un partido suceden las dos.
¿Qué le falta a su criterio a Valbuena para adueñarse del puesto, profe?
Tal vez continuidad en su equipo, que la ha adquirido en los últimos dos partidos, ha sido titular. Fabián es un jugador tremendamente fuerte en el juego defensivo, de gran juego aéreo, y tal vez esa no continuidad a los defensas, sobre todo, lo digo por propia experiencia, lo saca de ritmo, le quita forma. Y lo único que Fabián necesita, que también es un un mal de la selección o de los jugadores que escoges es que tengan continuidad, que jueguen continuamente muchos partidos. Así de que en eso estamos, me alegro de que haya podido jugar los últimos dos y ojalá se haga la titularidad en su equipo para que esto de la forma futbolística no se deteriore.
Nosotros estábamos acostumbrados a Valbuena como central por izquierda y Gómez como central por derecha. Con usted lo vimos al revés. ¿Por qué eso?
Porque Gustavo en su equipo juega muchísimo por izquierda y no lo deforma. Y el pase de salida que él pueda dar por izquierda creo que es superior al de Fabián por izquierda. Y para qué incomodar a los dos si podemos resolverlo con Gómez por izquierda, porque así juega muchas veces en Palmeiras, y Fabián está mucho más habituado a la derecha que a la izquierda en su equipo.
La última. ¿Y Kaku es un desperdicio por el costado o es siempre un enlace o un interior?
Para mí es un jugador del centro del campo, Kaku, sí. Uh-huh. Bueno, lamento, Eduardo, que se haya lesionado, pero bueno, sí, se recuperará pronto.
Eduardo, muchísimas gracias por atendernos y también gracias por la entrevista, porque bueno, sabíamos que en principio era todo a través de conferencia de prensa y también se hizo un poco difícil con el tema de los viajes y demás, así que por haber accedido en especial a estas entrevistas con las radios que nos puedan disipar algunas dudas, muchísimas gracias por ese gesto también. Un abrazo, Eduardo, gracias por el tiempo, muy amable.
Muchas gracias, un abrazo para todos.
Eduardo Berizzo.